2, 1. Terremotos. Los sismos son movimientos del suelo generados por los procesos de liberación repentina de energía, que puede ocurrir por el contacto entre placas tectónicas o por fallas localizadas en la corteza de la Tierra. Como se muestra en la figura 1, el desplazamiento relativo entre las placas tectónicas y las fuerzas convectivas interiores de la Tierra generan un incremento gradual de esfuerzos en esas zonas de contacto y luego, una vez se alcanza la resistencia de la roca, la energía se libera y se transforma en ondas que se propagan en diferentes direcciones generando vibraciones del terreno. Existen diferentes tipos de las ondas sísmicas y cada una tiene una forma y velocidad de propagación características. Por ejemplo, existen ondas de compresión, ondas P, y ondas de corte, ondas S, que se propagan deformando la corteza terrestre, como se muestra en la figura 3. Estas ondas se denominan ondas de cuerpo y son las responsables de las mayores afectaciones sobre el ambiente construido. También, existen las ondas Lowy-Rayleigh, que son denominadas ondas de superficie, y que producen, respectivamente, movimientos horizontales de corte y movimientos elípticos verticales en la superficie del terreno, como se muestra también en la figura 3. La intensidad de los efectos de las ondas se atenúa a medida que estas se alejan de la zona de generación de energía o fuente sísmica. La atenuación ocurre porque las ondas pierden energía a medida que viajan por la corteza terrestre. Así pues, los parámetros inherentes al movimiento sísmico, aceleración, velocidad y desplazamiento del terreno, son diferentes en cada punto geográfico. Las demandas que el movimiento sísmico induce sobre el ambiente construido, hacen necesario poder calcular la respuesta sísmica de las estructuras ante dichos movimientos, con el fin de determinar los requisitos para el diseño y construcción de edificaciones sismoresistentes. Para dichos cálculos se deben conocer los parámetros sísmicos, sin embargo, aunque es bien conocido que la sismicidad es recurrente y también que los terremotos de bajas magnitudes, MW3, 5, son mucho más frecuentes que aquellos de altas magnitudes, MW7, 5, no es posible estimar cuándo ni dónde ocurrirá el próximo terremoto, así como tampoco conocer su magnitud. La alta incertidumbre asociada a los eventos sísmicos es una de las razones que ha motivado el desarrollo de metodologías de análisis probabilista de amenaza sísmica con el principal objetivo de proporcionar una estimación a largo plazo de los terremotos en términos de posibles localizaciones y frecuencias de ocurrencia. Adicional al cuándo, dónde y qué tamaño, hay otros aspectos relevantes de la incertidumbre, cómo se van a propagar y cómo se van a atenuar las ondas. Existen metodologías que no solamente las tienen en cuenta explícitamente, sino que también las propagan durante los análisis. La amenaza sísmica de una región determinada depende de un gran número de variables, algunas de las cuales pueden ser difíciles de cuantificar en la actualidad. Sin embargo, se han desarrollado modelos simplificados que permiten estimar las variables fundamentales involucradas en el cálculo de la amenaza sísmica, lo cual permite dar un tratamiento científico al problema. Para la evaluación probabilista de la amenaza sísmica, en general se pueden identificar cuatro etapas. 1. Selección del modelo geométrico y zonificación tectónica. 2. Selección del modelo de sismicidad y estimación de sus parámetros. 3. Selección de las relaciones de atenuación de movimiento fuerte y asignación a las fuentes sismogénicas. Y 4. Cálculo de la amenaza sísmica, Salgado y otros, 2010-2015. Si bien la amenaza sísmica se considera estacionaria y los órdenes de magnitud normalmente no presentan históricamente grandes cambios, la disponibilidad de un mayor número de registros de movimiento fuerte y los consiguientes avances que estos permiten en el desarrollo de relaciones de atenuación, constituyen la razón principal por la cual estos estudios se deben actualizar de manera periódica. Salgado y otros, 2010-2015. Por otro lado, para identificar la amenaza sísmica de la manera más confiable posible, a nivel local es esencial contar con la microzonificación sísmica, que consiste en la identificación y caracterización geotécnica y geológica de cada sitio, para poder evaluar la respuesta de los suelos frente a terremotos. Este tipo de estudios son fundamentales para efectos de normatividad, planificación, evaluación del riesgo y prevención de desastres. Los estudios de amenaza sísmica son de especial importancia para el desarrollo de normas y requisitos sísmicos para el diseño y construcción de nuevas edificaciones e infraestructura, así como para el reforzamiento de las ya existentes de acuerdo al nivel de amenaza. Igualmente es indispensable para la definición de los planes de ordenamiento territorial, pues permite identificar las zonas de mayor actividad sísmica y gestionar acciones que reduzcan o prevengan el riesgo sísmico en el territorio, entendido este como pérdidas potenciales. Amenaza sísmica en Colombia. Colombia se encuentra situada en la convergencia de tres placas litosféricas: Nazca, Caribe y América del Sur. El movimiento relativo entre estas tres placas ha originado el relieve y la estructura actual de las cordilleras colombianas. La convergencia relativa de Nazca y Sudamérica también es absorbida a lo largo de grandes sistemas de fallas intracontinentales que atraviesan la corteza terrestre y son responsables de la sismicidad superficial en Colombia. La magnitud máxima probable de los diferentes sistemas de fallas intracontinentales es variable y depende de distintos parámetros como son la longitud, la orientación en el espacio y el tipo de movimiento de los segmentos de falla, AIS, 2016. La tectónica de los Andes colombianos, en la costa pacífica, norte de Colombia y distintas fallas en áreas de la cordillera oriental, central y occidental. Asimismo, existen fallas geológicas que no tienen mayor peso en la sismicidad del país a nivel general, pero que son muy importantes a nivel local y deben involucrarse en los estudios de microzonificación sísmica, AIS, 1996. Debido a que la mayoría de la población colombiana se encuentra concentrada en grandes ciudades localizadas en las zonas de mayor amenaza o peligro, y debido tanto a la acción del hombre como al proceso de industrialización de los últimos años, el potencial de desastre resulta significativamente alto para el país. De acuerdo con el estudio de amenaza sísmica incorporado en el reglamento NSR 10 de las cabeceras municipales 553, correspondientes aproximadamente al 39.7% de la población colombiana, se encuentran en zonas de amenaza sísmica alta. 431, equivalente al 47.3% de la población, en zonas de amenaza sísmica intermedia. Y 139, equivalente al 13% de la población, en zonas de amenaza sísmica baja 1, AIS, 2010. Colombia en su historia ha sufrido diversos eventos notables. La primera noticia sobre un sismo reportado en el país corresponde a un sismo ocurrido en 1541 entre Cali y Popayán, Ramírez, 1975. Luego, ha habido sismos que han afectado de forma importante diferentes ciudades y regiones del país, como la destrucción total de Cúcuta, 1875, el terremoto y maremoto de Tumaco, 1906, considerado uno de los más fuertes ocurridos en tiempos modernos, 9.2 MW, el terremoto del Eje Cafetero, 1979, el de Popayán, 1983, que generó la creación del Fondo Nacional de Calamidades y la reflexión social de los desastres en América Latina, el terremoto del Atrato Medio, terremoto de Murindo 1992, Tierra Adentro, 1994, y el terremoto del Eje Cafetero, 1999, que se considera el mayor y más complejo desastre sufrido por el país en términos del área social y económica afectada, Banco Mundial, 2012. A raíz de los terremotos en Colombia, desde el siglo XIX ha habido aportes importantes a la historia de la sismología del país en cuanto a la recopilación de información y descripción de la intensidad y daños observados de terremotos ocurridos. Aunque en estos aportes no había recomendaciones explícitas para la construcción, sí se reconocía la necesidad de contar con construcciones que resistieran estos movimientos de la tierra. Una muestra importante de la adaptación de las construcciones al entorno sísmico es el estilo temblorero 2 en la página 26, originado a partir de los sismos de 1878 en Manizales, que luego se extendió por todo el Viejo Caldas. De manera formal, la sismología en Colombia comienza alrededor de los años 40, cuando se fundó el Instituto Geofísico de los Andes Colombianos, adscrito a la Universidad Javeriana. En 1972, se incluyen cursos relacionados con los sismos en la Universidad de los Andes, y en 1974, se inicia formalmente el primer posgrado en el tema, y se funda la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS, en la Universidad de los Andes, y en 1975, se vuelve un ente externo e independiente, Espinosa, 2003. La AIS ha sido una organización fundamental para el desarrollo de la ingeniería sísmica en el país. Algunos de sus aportes significativos ha sido la divulgación de temas relacionados con el diseño sismo resistente, así como la generación de normas técnicas de diseño y construcción sismo resistente. La primera norma del país fue publicada a comienzos de los años 80, de carácter no obligatorio. Posteriormente, a raíz del terremoto de Popayán en 1983, surge el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, expedido por medio del Decreto 1400 de 1984, de obligatorio cumplimiento. La primera actualización, que corresponde a la norma NSR 98, fue expedida por medio del Decreto 33 de 1998, la cual era más exigente e incorporaba una zonificación sísmica mejor fundamentada. La segunda y más reciente actualización, que incluye nuevos parámetros de construcción. El reglamento NSR 10 se comenzó en el 2008 y fue expedido por medio del decreto 926 del 2010. Además de motivar el desarrollo de un Código Nacional de Construcciones, el sismo de Popayán impulsó la creación de la Red Sismológica Nacional, que se puso en marcha en 1993, con el apoyo de Ingeominas, actualmente Servicio Geológico Colombiano, SGC. Esto contribuyó sustancialmente al desarrollo tanto de la sismología como de la ingeniería sísmica en Colombia, Niglio y Valencia, 2013. Actualmente Colombia cuenta con 53 estaciones sismológicas en zonas de alta actividad sísmica, y 103 estaciones de la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia. El SGC publica información histórica de los sismos de mayor magnitud en diferentes periodos de tiempo, mapas de sismicidad y de grandes terremotos ocurridos en el país. Además, cuenta con programas y proyectos encaminados al estudio de la amenaza sísmica a través del monitoreo de las redes y contribuye a la actualización del mapa de amenaza sísmica de Colombia y estudios de amenaza sísmica y de respuesta de suelos. Por otro lado, el Observatorio Sismológico del Suroccidente, OSO, también participa en el monitoreo de la amenaza sísmica. Cuenta con un conjunto de sismómetros en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, cuyo propósito es el estudio de la actividad microsísmica en el occidente del país. Este observatorio genera reportes diarios y mensuales en los que se incluyen mapas y tablas de la actividad sísmica. A nivel local, Bogotá y Manizales cuentan con el Laboratorio de Instrumentación Sísmica Automática, LISA y Sisman LISA respectivamente, que cuentan, a su vez, con una red de acelerógrafos interconectados por radiofrecuencia. Esta red tiene el propósito de mejorar el conocimiento de la amenaza sísmica a la que están expuestas las ciudades y el de convertirse en una herramienta para la atención de emergencias, Bernal y otros, 2016-2017. La descripción del LISA y el Sisman LISA se puede encontrar en el capítulo de casos locales de esta publicación. En la actualidad, 16 ciudades del país cuentan con estudios de microzonificación sísmica: Popayán, Bogotá, Manizales, Cali, Medellín, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, Valle de Aburrá, Bucaramanga. Estudio indicativo: Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal, Palmira, Tuluá y Buga. El primer estudio que se desarrolló en Colombia fue el de Popayán, a partir del sismo de 1983. La Universidad de los Andes y el Ingeominas, ahora Servicio Geológico Colombiano, SGC, desarrollaron este estudio con la participación de la Comunidad Económica Europea. Este dio las pautas para el desarrollo de estudios similares en las demás ciudades. Alcaldía de Manizales, 2002. Evaluación de la amenaza sísmica nacional. Con base en la disponibilidad de modelos y técnicas de cálculo más refinadas para la evaluación de la amenaza sísmica y de mayor cantidad de registros de eventos sísmicos, en 2010 se actualizó la norma de diseño y construcción sismo resistente del país. La metodología utilizada para la evaluación de la amenaza sísmica en Colombia consistió en, Salgado y otros, 2010. Identificación y modelación de cada una de las fallas o fuentes sismogénicas a nivel nacional, agrupándolas en segmentos de grandes familias de fallas locales mediante la revisión de los diferentes estudios relacionados con el tema, asignación, mediante ubicación geográfica a los eventos sísmicos que se consideran asociados a cada uno de los segmentos, utilizando para ello los catálogos sísmicos nacionales. Existen diferentes catálogos de eventos sísmicos recopilados por diferentes instituciones, Ingeominas, ahora SGC, ISA, Instituto Geofísico de los Andes, Corporación OSO. Caracterización de cada una de las fuentes sísmicas mediante parámetros estadísticos relevantes, tales como magnitud mínima, máxima y frecuencias de eventos para diferentes rangos de magnitudes. Aplicación del modelo probabilista de amenaza sísmica, crisis B7-2. Interpretación y depuración de los resultados para su utilización en el diseño de infraestructura y en otras aplicaciones. Esta metodología permite obtener espectros de amenaza uniforme, que son utilizados para definir los coeficientes sísmicos para el diseño estructural de nuevas estructuras y en la evaluación de la capacidad estructural de estructuras existentes. Detalles técnicos de este procedimiento se pueden encontrar en Salgado y otros 2010-2015. Los resultados de la evaluación de la amenaza son presentados en mapas nacionales de amenaza sísmica. En el mapa 4 se presenta la amenaza sísmica de Colombia correspondiente a un periodo de retorno de 475 años, para un periodo estructural de 0,5 s. Estos resultados se obtuvieron para el nivel nacional a nivel de roca firme y sirven como dato de entrada para estudios detallados de microzonificación sísmica o estudios de sitio para edificaciones donde se requiere un análisis más detallado de la demanda sísmica. 2.2. Tsunami. Un tsunami, del japonés tsu, puerto, nami, ola, es una serie de olas de gran longitud de onda que generalmente ocurren por sismos ocurridos en el fondo marino o cerca de la costa, aunque también pueden generarse por erupciones volcánicas, deslizamientos submarinos o por el impacto de meteoritos en el mar. Pueden afectar las costas y que son mucho mayores que las olas generadas por el viento. El tsunami golpea con fuerza devastadora. Inunda rápidamente las áreas costeras bajas y ocasiona daños materiales y pérdida de vidas. Puede avanzar corriente arriba por las desembocaduras de los ríos, afectando a las poblaciones localizadas cerca de sus cauces. Cuando un tsunami se origina lejos de la costa, incluso al otro lado del océano, puede tomarse horas en llegar. Si el tsunami se produce cerca de la costa, solo se puede tomar minutos en llegar. Un tsunami causado por un terremoto usualmente se origina por el movimiento abrupto de placas tectónicas que, aparte de liberar súbitamente energía sísmica, también genera en el fondo del océano un desplazamiento vertical de un gran volumen de agua. Esta fuerte perturbación en el mar, al igual que cuando se tira una piedra en un estanque, genera ondas que se propagan en todas las direcciones en el océano. Los casos históricos permiten establecer que, en general, se requieren sismos de subducción de importante magnitud para detonar un tsunami. Un tsunami se propaga con una muy alta velocidad, en promedio 800 km por hora en mar abierto. La amplitud de onda lejos de la costa no es significativa. Sin embargo, cuando llega a aguas poco profundas se amplifica, aumentando la altura de la ola y disminuyendo su velocidad. La altura de las olas depende de la batimetría, es decir, de cómo son las características del fondo del mar. Además, su severidad depende de las irregularidades de la costa y de la topografía tierra adentro. Es decir, de esto depende también qué tanto puede avanzar sobre la superficie de la tierra. Estas olas pueden viajar grandes distancias y pueden alcanzar la costa después de unos minutos o incluso de muchas horas después de la ocurrencia del evento desencadenante y pueden afectar simultáneamente las costas de varios continentes, generando grandes pérdidas y daños en las franjas que llegan a ser impactadas e inundadas. La figura 6 muestra una representación esquemática del proceso de generación de un tsunami. Un tsunami es un evento de alto potencial destructivo que puede traer consecuencias devastadoras para las poblaciones costeras, vulnerables a este fenómeno. En total, 14 grandes tsunamis han dejado 250.879 muertos en 22 países entre los años 1995 y 2016, EMDAT. Los daños y pérdidas que este tipo de eventos puede generar hacen necesario que se desarrollen y apliquen metodologías que permitan estimar su magnitud y su severidad. Sin embargo, dado que el tsunami es un evento poco frecuente y su recurrencia puede ser de cientos de años, los registros de eventos observados son pocos y para la estimación de esta amenaza se requieren enfoques prospectivos y probabilistas que representen y cuantifiquen los posibles eventos y los efectos que pueden ocurrir. Diversos métodos se aplican para la evaluación de la amenaza por tsunami. Algunas veces estos métodos son complementarios, dado que cubren distintas escalas de tiempo: tsunami, prehistóricos, evaluación geológica de depósitos de tsunami, se aplica normalmente a tsunami de fuente cercana, tsunami históricos, testimonios históricos de tsunami, información instrumental que es de gran importancia para la calibración de modelos de oleaje, comportamiento de zonas de subducción, caracterización de zonas de subducción, pronósticos de plazo intermedio que se realiza a partir de la identificación de patrones espaciotemporales en la sismicidad reportada en catálogos globales, análisis probabilista de amenaza de tsunami, TA Corporación, OSO, 2016. La modelación de un tsunami debe abordarse mediante 2. Análisis complementarios y su generación y su propagación y arribo. Los análisis de generación permiten estimar la energía que un evento detonante es capaz de transmitir a la masa de agua en forma de ondas gravitacionales. Este análisis involucra un importante conocimiento del proceso detonante y la capacidad de establecer o adoptar modelos de comportamiento dentro de las condiciones esperadas para el área bajo estudio, así como la necesidad de establecer o adoptar modelos de interacción entre el suceso detonante y la masa de agua. Para la evaluación de la amenaza de tsunami se pueden identificar las siguientes etapas: 1. Identificación de las fuentes potenciales que la originan. 2. Identificación y caracterización de los mecanismos generadores del fenómeno. 3. Conocimiento de la magnitud, intensidad y nivel de energía del fenómeno. 4. Determinación de los periodos de recurrencia. 5. Representación probabilista de parámetros de interés en zonas costeras, Cardona y otros, 2013, 2015, Dimar 2013. El análisis de amenaza por tsunami permite detonar estocásticamente terremotos en fuentes submarinas y determinar los tirantes o alturas de inundación en zonas costeras por efecto de la ocurrencia de cada tsunami. El análisis considera las condiciones de generación y propagación de las ondas gravitacionales para determinar la altura máxima de la ola y determinar las condiciones de arribo, las amplificaciones por efectos locales particulares y la capacidad de afectar sitios poblados determinados, Cardona y otros, 2013-2015. La aplicación del modelo probabilista arroja mapas de amenaza de tsunami para los diferentes parámetros de intensidad definidos y para diferentes periodos de recurrencia, Cardona y otros, 2013-2015. Dimar 2013. A partir de la modelación probabilista, se pueden establecer aproximaciones sobre las características de eventos futuros, de tal manera que puedan diseñarse planes de acción preventiva o de mitigación para reducir el riesgo en zonas costeras, establecimiento de rutas de evacuación, planes de respuesta a emergencias, desarrollo de sistemas de alerta barra alarma en áreas críticas, así como programas educativos concretos, Cardona, 2007, que brinden el soporte que se requiere para tomar decisiones de hacia dónde deben estar orientados los esfuerzos. Amenaza de tsunami. En Colombia, un tsunami puede presentarse tanto en la costa pacífica como en la costa caribe. Sin embargo, la mayor amenaza para Colombia se encuentra en la costa pacífica, donde ya han ocurrido dos desastres por este fenómeno. La costa pacífica está expuesta a fuentes tsunamigénicas cercanas, como la zona de subducción, la placa de Nazca se mueve por debajo de la placa suramericana, y otras fuentes lejanas a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico. En el Caribe colombiano aún continúan las investigaciones sobre las posibles fuentes tsunamigénicas locales como son los sismos y los deslizamientos submarinos. Se estima que la amenaza de tsunami es mayor en la costa pacífica que en el Caribe. Sin embargo, las pérdidas por tsunami podrían ser mayores en la costa Caribe por su concentración de población e infraestructura. Los departamentos expuestos son Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, en el Pacífico, y La Guajira, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, y San Andrés y Providencia en el Caribe. La población localizada en los municipios costeros expuestos a la amenaza por tsunami alcanza los 7 millones de habitantes, 6 millones en el Caribe y 1 millón en el Pacífico, lo que representa el 16% del total de población. Dada la mayor probabilidad de ocurrencia en el Pacífico, el municipio con mayor población expuesta y con posibilidad de pérdidas por este fenómeno es Tumaco, Nariño Co., 2010. Existen registros históricos de eventos de origen cercano en la zona de subducción, como los ocurridos en 1882, 1904, 1906, 1942, 1958 y 1979 que afectaron la costa pacífica. El tsunami de 1979 afectó gravemente el municipio de Tumaco, Nariño, y sus alrededores, Velasco y López, 2016. Desde el evento de 1979, el Estado colombiano ha hecho un esfuerzo permanente para reducir el riesgo por tsunami en la costa pacífica, a través de la investigación científica, el monitoreo de la amenaza y la preparación para la respuesta en caso de que un evento de este tipo se presente. Los esfuerzos han sido especialmente del nivel nacional y regional y se ha contado con voluntad política local en diferentes momentos. Uno de los primeros estudios de tsunami en Colombia se llevó a cabo después del evento de 1906 en la costa de Nariño, Rudolfi Sirtes, 1911. Este estudio hizo una contribución al conocimiento de los escenarios de amenaza y riesgo sísmico por tsunami en la costa pacífica y en él se hizo la primera propuesta de mitigación mediante la formación natural de diques a partir de empalizadas y el traslado de la ciudad a Isla del Gallo, Corporación Oso, 2016. A raíz del desastre de 1979 en el Pacífico colombiano que destruyó de manera importante la población de Tumaco y por completo a San Juan de la Costa, se creó en 1982 el Comité Técnico Nacional de Alerta por Tsunami, CNAT, coordinado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano, CO. Su propósito fue convocar a diferentes instituciones para abordar esta problemática y plantear la necesidad de diseñar una estrategia nacional para enfrentar la amenaza por tsunami en las costas colombianas. A partir de 1985, el Observatorio Sismológico del Suroccidente, OSO, participó en el CNAT y tuvo como misión desarrollar, apropiar, divulgar el conocimiento relativo a estos fenómenos naturales y el riesgo, y las estrategias y medidas para reducirlo. Asimismo, los centros de investigación del Ministerio de Defensa Nacional Dirección General Marítima, DIMAR, iniciaron proyectos de investigación para evaluar el riesgo por tsunami. En 1989, bajo la coordinación general de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y la Comisión Colombiana de Oceanografía, hoy del Océano, se inició el Programa Nacional de Tsunami, con el apoyo inicial de Naciones Unidas, DAUNDRO, y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Después del tsunami de Indonesia en 2004, se reconoció la necesidad de contar con sistemas de alarma adecuados y oportunos, por lo que, a partir del 2009, DIMAR cuenta con una red mareográfica específica para la detección de tsunami en el Pacífico colombiano, y ha instalado mareógrafos de radar y presión en la bahía de Tumaco, la bahía de Buenaventura y en la isla de Malpelo. En el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, se ha desarrollado un sistema de modelación de tipo operacional que permite simular el comportamiento de un tsunami, en términos de la propagación de sus ondas, el tiempo de arribo, la altura y la velocidad de choque en la costa, CO, 2010. Actualmente se cuenta con un Protocolo Nacional de Detección y Alerta de Tsunami, operado por el Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami. El sistema, conformado por 6 instituciones como la Corporación Oso, el Servicio Geológico Colombiano, la Dirección General Marítima, El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, definió los roles y las responsabilidades de cada entidad con el objetivo de compartir información técnica relevante para declarar los estados de alerta ante la ocurrencia de un tsunami de origen local, regional o transoceánico. Asimismo, el país cuenta con la representación a nivel internacional de la Comisión Colombiana del Océano, COO, quien tiene como función coordinar con los demás países de las cuencas del Pacífico y del Caribe las alertas internacionales de tsunami y actividades de mitigación.